Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Mire, la cosa nos hemos plantado en las 8 de la mañana, ¿eh? 8 de la mañana ya, yo sé que es tarde, muy tarde. Pero miren, es martes, es 6 de marzo. La semana está por delante, la semana es inestable. Es inestable. Puede que en algunos lugares de repente salga un miércoles luminoso, un jueves luminoso, pero tiene tendencia a la inestabilidad. Y si se adentran un poco en la siguiente, también es inestable. Hoy siguen las nubes y las lluvias, que van a ser intensas en Galicia, en el este de Andalucía, en el Estrecho. Va a ser muy soleado en Canarias, por ejemplo. Las temperaturas andan ahí ajustándose a la baja. Ayer fue un día emotivo para el rey don Juan Carlos, también para la reina doña Sofía, porque ayer recibían el homenaje de las Reales Academias, ¿no?, a su figura, a su reinado, motivo de los 80 años que ha cumplido el rey. Y a excepción de las rodillas y la cadera, es decir, bueno, que le obligan a caminar con bastón, a excepción de eso, está magnífico, su salud es muy buena. Escuchó el dictamen del académico y del profesor Juan Pablo Fusi, que estuvo magnífico, quien concluyó diciendo que el reinado de don Juan Carlos fue un gran momento de la historia de España. Y estas cosas es bueno que no se dejen de repetir. Es interesante que no se dejen de decir, sobre todo, porque hay quienes quieren hacer una reducción de los muchos años de Juan Carlos al frente de la jefatura del Estado a cuatro anécdotas. Cuando la gestión de Juan Carlos ha sido elemental, esencial, imprescindible, sin ella no hubiéramos llegado hasta aquí. Y dice, ¿y hasta dónde hemos llegado? Oiga, pues a una democracia consolidada. A una democracia incluso que puede amparar a una serie de imbéciles que se la quieren cargar. Hasta eso, fíjense ustedes. El rey reafirmó el firme compromiso de la corona con España, dijo que siempre ha tenido delante de sus ojos su nombre, ese, España, y confesó que después de estar casi la mitad de los 80 años que tiene al frente de la jefatura del Estado, siente la inmensa satisfacción del deber cumplido. Y hoy estarán en el concierto de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que cada año acoge el Auditorio Nacional. Así que nuestro respeto y cariño a don Juan Carlos y a doña Sofía. Bueno, como les decía, ha habido viento para dar y regalar, especialmente aquí en Andalucía. Pero viento que no te servía ni para agarrarte de la farola, porque es que la farola volaba también. Se han provocado más de 400 incidencias, sobre todo en Sevilla, en Huelva, en Granada, parte de la provincia de Cádiz. 6 personas han resultado heridas por caídas de rama, desprendimiento de muros, de vallas. El viento, la verdad, es que lo arrancaba todo: árboles, señales de tráfico, vallas publicitarias, antenas, toldos, quitasol y cornisas. Todo lo que había a mano. Hay una fotografía interesante, que es la de Mariano Rajoy y Susana Díaz, dice, que visitaron juntos las zonas de la costa de Huelva afectadas por el temporal. Y me dirá usted, bueno, ¿y qué tiene de interesante que se vean estos dos? Hombre, no es que sea interesante per se que los dos se encuentren, pero que las administraciones, o que se visualiza que las administraciones pueden cooperar cuando estamos ante situaciones de urgencia, que el gobierno y la Junta de Andalucía trabajen juntos para intentar que todo vuelva a la normalidad, pues hombre, cuando menos es ciertamente satisfactorio. Y el problema que pasa, pues que en algunas zonas la temporada de Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina, como aquel que dice a 15 días vista, pues bueno, mucho tienen que correr para arreglarlo, ¿no? Pero cara a la temporada de verano, que todo más o menos quede arreglado. Sabemos algo nuevo de Gabriel, del niño de 8 años, en Níjar. Sabemos que se cumple una semana de la desaparición y sabemos que las pruebas de ADN han confirmado que la camiseta localizada el sábado por el padre en unos matorrales cerca de la depuradora de Las Negras es del menor. Sabemos también que el acosador de Patricia, de la madre del niño, durante algunos minutos, bastantes minutos, su pulsera, su mando no funcionaba o no mandaba señal. Y sabemos poco más, que se sigue analizando la camiseta para ver si esa camiseta estaba más mojada, menos mojada, estaba seca, estaba planchada, no estaba planchada, en fin. Y que eso pueda dar algún tipo de prueba. Se ha ampliado 12 kilómetros el radio de perímetro de la zona de rastreo y desde ayer se revisan de forma selectiva zonas donde hay cortijos, pozos, balsas, etcétera, etcétera. También se investiga en Asturias, se lo contábamos ayer, y es una desaparición muy llamativa, la desaparición de tres mujeres que teóricamente no se conocen, que distan de sí bastantes kilómetros los lugares de residencia, de una edad parecida, cercana a los 40 años, en Navia, en Castrillón y en Gijón, y además con un método parecido, es decir, aparece el coche, uno junto a una playa, el otro junto a un hospital, el otro junto a un puesto de trabajo, con las puertas abiertas. El de Lorena Torre, el de Concepción Barbeira y el de Paz Fernández Borrego. ¿Dónde están? Pues no se sabe. ¿Tres casualidades? No, sí. Tal vez alguna conexión a través de redes sociales. Todas las hipótesis se mantienen abiertas. Pero de momento Policía y Guardia Civil no han encontrado ningún indicio que relacione a las tres mujeres desaparecidas. ¿Y de Cataluña qué? Pues lo mismo, el limbo. Las ganas de marear la perdiz, perder tiempo, no hacer nada, ensimismarse, gustarse muy mucho, reuniéndose para ver cuándo se reúnen, tomando la decisión de que han de tomar una decisión, y como si estuvieran protagonizando la vida de Brian. Exactamente igual. ¿Qué han decidido los dos partidos fundamentales del independentismo catalán? Que efectivamente van a seguir la orden de Puigdemont y van a empoderar, que se dice ahora, y van a proponer como candidato a Jordi Sánchez. Y usted dirá, vamos a ver. Es decir, siguen las órdenes de uno que está fugado para nombrar a otro que está en la cárcel. Pero eso es lo práctico, eso es lo que va a sacar a Cataluña del bloqueo, del limbo en el que está. ¿O es que a estos de verdad, lo que le llena los senos cavernosos de sangre, es ver que todo está paralizado y ellos son los protagonistas absolutos de la reunión? Que no funciona nada, que está todo en el limbo, que hay bloqueo político, que no hay gobierno, el autogobierno, bueno, en fin. Gobierna el gobierno de España, después de los viernes tomar decisiones del Consejo de Ministros, siguen reunidos para tomar decisiones sobre la administración de las cosas de Cataluña. Y estos decidiendo, vamos a ver si convencemos a la CUP, para que la CUP diga y apoye que sea Jordi Sánchez, pero si da igual, si está en la cárcel. ¿Y qué creéis, que lo va a soltar el juez Llarena después de que haya cada vez más evidencias de las cosas que han sido y cada vez aparezcan más papeles? Como los papeles, los documentos que agentes de los Mossos quisieron quemar el 26 de octubre, que se va sabiendo. Bueno, pueden agravar la situación judicial de mucha gente, de Cuixart, de Sánchez, de Trapero, que apuntan a la colaboración de los Mossos en el proceso secesionista y que cada día dan más pistas de cómo se ponían todos de acuerdo para montar el pollo que montaron. ¿De verdad creen que el juez le va a dejar permiso? Además, si saben que los letrados de la mesa han dicho que si no hay presencia, y lo dijo el Constitucional, si no hay presencia, no hay investidura que valga. Pues nada, Jordi Sánchez. Y así un día y otro día más, y la melancolía, y la tontería, y el rebuzno intelectual de una clase política que... Bueno, cada uno se busca la clase política que quiere, ¿eh?